Bueno, empezamos esta inmersión profunda de hoy con algo muy curioso. Porque si tomamos una barra de mantequilla, digamos, y la cortamos por la mitad unas 3 veces seguidas...
Pues no queda casi nada, ¿verdad?
Exacto. Queda una porción casi microscópica. Pero si, si un secreto se comparte con 2 amigos y esa cadena de confidencia se repite 3 veces, ahí tenemos un incendio masivo de información.
Un incendio total, así es.
Y resulta que hoy vamos a descubrir que exactamente la misma ley matemática rige ambas situaciones. Tenemos entre manos la guía 07 sobre potencias y raíces de fracciones. Que, a ver, el título suena a, no sé, tiza y pizarrones antiguos.
Sí, suena a clase de matemáticas aburrida, a primera vista.
Claro, pero en realidad este documento es como un manual secreto de cómo las cosas colapsan y explotan en el mundo real. Así que nuestra misión hoy es transformar esta teoría abstracta en herramientas mentales. Vamos a explorar cómo multiplicar algo por sí mismo altera el espacio físico y hasta nuestras redes sociales.
Y fíjate que lo fascinante de esta guía es cómo desglosa esos patrones. O sea, las matemáticas son básicamente el lenguaje de los patrones. Normalmente, cuando escuchamos la palabra potenciación, pensamos inmediatamente en un crecimiento enorme, ¿no?
Sí, claro, en números gigantescos haciéndose más grandes.
Exacto. Pero este documento nos obliga a cambiar el chip por completo al enfocarse en las fracciones. Al multiplicar partes de un todo por sí mismas, el resultado pues acelera hacia el vacío. Es una caída libre hacia lo diminuto. Y entender esto nos sirve para todo, desde cómo se comprimen los materiales hasta la acústica de un cuarto.
Bueno, vamos a desempacar esto de una vez, porque para visualizar esa caída libre, el texto abre con una historia súper táctil y cotidiana. Es el relato de Valentina preparando su desayuno.
Ajá, el de la mantequilla.
Ese mero. Ella toma una barra de mantequilla y la parte por la mitad, o sea, un medio. Luego toma esa mitad y la vuelve a partir por la mitad, dejando un cuarto.
Claro.
Y finalmente divide ese cuarto otra vez a la mitad para obtener un octavo. ¿Qué es exactamente lo que unta en su pan? Y el documento explica que matemáticamente esto es una multiplicación iterativa. Es un medio elevado al cubo.
Y el mecanismo detrás de por qué esa fracción colapsa tan rápido es pura lógica proporcional. O sea, no estamos restando masa de la nada. Estamos aplicando una reducción sobre una reducción que ya existía.
Como un efecto dominó, digamos.
Algo así, sí. Al elevar un medio a la tercera potencia o al cubo, le estamos exigiendo al denominador, que es el 2, que se multiplique por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2 resulta en 8.
Y el 1 de arriba se queda igual, ¿cierto?
Exactamente. Porque multiplicar el todo por sí mismo no genera mágicamente más cantidad de partes superiores. El resultado, ese octavo, nos demuestra que la potenciación de fracciones es como una trituradora geométrica.
Oye, y esa imagen de la trituradora tiene un paralelo perfecto en ese clásico experimento de doblar una hoja de papel.
Totalmente.
Sí. El primer doblez reduce el área a la mitad, sin mucho esfuerzo. El segundo doblez deja a un cuarto del tamaño original. Pero si intentamos llegar al séptimo u octavo doblez, las fuerzas físicas y el grosor del papel hacen que sea casi imposible.
Nos quedamos sin espacio súper rápido.
Exacto. El área se reduce exponencialmente. Entonces, lo que significa todo esto es que cuando elevamos una fracción o una potencia, estamos acelerando su reducción a una velocidad increíble. Y ojo, que el documento no se queda solo en el papel plano. Escala esto a 3 dimensiones en su primer ejemplo.
Así es. El ejemplo 1 nos pone frente a un volumen espacial. Es un cubo perfecto cuya arista, o sea, el lado, mide 2/3 de metro. Para hallar el volumen de esa caja, la operación exige elevar esos 2/3 al cubo.
Que sería multiplicar tanto el 2 como el 3.
Ajá. El numerador 2 al cubo se convierte en 8 y el denominador 3 al cubo se transforma en 27. Obtenemos 8/27 de metro cúbico.
¡Wow!
Y la implicación física de esto es profunda, porque el lado del cubo es considerable, es más de 1/2 metro, pero su volumen total es menos de 1/3 parte de 1 metro cúbico. Así que, en el espacio tridimensional, las fracciones colapsan de manera mucho más drástica que en una simple línea recta.
Y ahí es donde ocurren los errores de diseño en la vida real al no entender esa discrepancia. Ahora, operar con una sola potencia, como hacer ese cubo, es manejable, Pero surge un problema cuando necesitamos combinar estas potencias en ecuaciones más grandes.
Claro, hacer cada multiplicación una por una sería interminable.
Sería una pesadilla. Por eso el documento nos presenta la tabla 2.1, que es un mapa de las propiedades de la potenciación. Nos da reglas como el producto de potencias de igual base, es decir, si multiplicamos un quinto al cubo por un quinto al cuadrado, simplemente sumamos los exponentes y obtenemos un quinto a la quinta potencia.
O también está la regla de la potencia de una potencia. Si tenemos un medio al cubo y encerramos todo eso para elevarlo al cuadrado, multiplicamos los exponentes. 3 por 2 es 6, así que nos da un medio a la sexta potencia. Son, digamos, reglas de tráfico.
A ver, espera, hagamos una pequeña pausa aquí, porque escucho reglas de sumar exponentes o multiplicar números pequeños y suena a memorización pura. Y siendo muy honestos, en la era de las calculadoras y los teléfonos inteligentes, ¿por qué alguien debería preocuparse por recordar estos atajos? Parece una carga mental innecesaria, ¿no?
Es un cuestionamiento súper válido y muy común. Pero el valor de estas propiedades no es aprendérselas de memoria para pasar un examen. Se trata de eficiencia y de encontrar patrones visuales. Es como encontrar atajos en un laberinto enorme.
A ver, explícame eso del atajo.
Piensa en por qué sumamos exponentes. Si tenemos un quinto al cubo, significa que hay tres bloques de un quinto en nuestra mesa. Si le multiplicamos un quinto al cuadrado, estamos trayendo dos bloques más idénticos a la misma mesa.
Ok, 3 más 2.
Exacto. En total tenemos 5 bloques. Sumar los exponentes no es un truco oscuro, es simplemente contar de manera eficiente cuántos elementos idénticos están interactuando sin tener que desarmarlos todos.
Ya entiendo, viéndolo así, es menos como un libro de reglas y más como comprimir un archivo digital. O sea, cuando comprimimos una foto, el software no guarda cada píxel individualmente, busca patrones. Si hay 100 píxeles blancos, el código solo dice blanco multiplicado por 100.
Esa es una analogía perfecta. Las propiedades hacen exactamente eso, agrupan la redundancia matemática. En la potencia de una potencia, multiplicar los exponentes tiene toda la lógica del mundo. Si tienes 3 grupos y cada grupo tiene 2 manzanas, 3 por 2 es la forma más directa de saber que hay 6 manzanas.
Te ahorra contar una por una.
Así es. Nos permite simplificar sistemas inmensamente complejos con un solo movimiento estructural.
Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante la cosa. Porque si las potencias son la forma de avanzar rápido en este laberinto comprimiendo información, pues debe haber una forma de retroceder si nos equivocamos de camino, ¿verdad?
Toda acción tiene su contraparte.
Exacto. Y el documento introduce aquí la radicación, la operación inversa. Yo lo veo como el superpoder de intentar deshornear un pastel.
¿Deshornear un pastel? A ver.
Sí, piénsalo. En la vida real, una vez que mezclas harina, huevos y azúcar y lo metes al horno, es imposible volver a tener los ingredientes separados. Pero las matemáticas no tienen esas limitaciones físicas. Las raíces nos dan la habilidad de tomar ese pastel, aplicar una operación y recuperar la harina intacta.
Me encanta. Esa reversibilidad es justo lo que hace a las matemáticas tan perfectas. Y el texto lo demuestra con el ejemplo 2. Nos pide encontrar la raíz cúbica de la fracción 1/2 elevada a la sexta potencia.
Que visualmente asusta un poco. Es una ecuación muy densa.
Asusta, sí. Pero al aplicar la raíz, vemos cómo, en lugar de desarmar todo paso por paso, usamos un atajo lógico. El índice de la raíz, que es el 3, simplemente divide al exponente interno, el 6. 6 dividido entre 3 es 2.
Así de fácil.
Así de directo. Todo ese pastel colosal se reduce instantáneamente a 1/2 elevado al cuadrado, que es 1/4. Hemos deshorneado la ecuación.
Y es brillante porque no es magia, es organización. Al buscar una raíz cúbica, estamos preguntando cómo dividir esos 6 cortes originales en 3 grupos iguales. Y la respuesta lógica es hacer pares. Por eso da 2. El mecanismo agrupa elementos para revelar su origen.
Y el documento empuja esto un paso más allá con la raíz cuarta de 16 sobre 625. Aquí muestra cómo la raíz penetra la estructura completa, afectando al numerador y al denominador por separado.
Claro, operan en mundos distintos.
Así es. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 4 veces da 16? Pues el 2. Y abajo, ¿qué número multiplicado por sí mismo 4 veces da 625? 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625, o sea, el 5.
Entonces la materia prima original era 2 quintos.
Exactamente, 2 quintos.
Ya dominamos cómo ir hacia adelante comprimiendo y hacia atrás deshorneando. Ahora el documento nos lanza al mundo real con el problema 7. Nos exige usar ambas herramientas al mismo tiempo. Es un problema de la industria, fíjate.
Sí, el caso del operario en las cajas.
Ese mero. Dice que un operario apila 27 cajas idénticas y forma un gran cubo perfecto. El único dato que nos dan es que el volumen total de ese cubo gigante es de 8 metros cúbicos. Y el misterio es, ¿cuánto mide el lado de cada cajita pequeña?
Es un rompecabezas de convergencia matemática precioso. Nos obliga a ir del macrocosmos de toda la caja al microcosmos de cada pieza. Primero usamos las raíces para entender el espacio grande. Si el volumen es 8 metros cúbicos, calcular la raíz cúbica de 8 nos revela el lado de ese gran cubo.
Y como 2 al cubo es 8, sabemos que el bloque enorme mide 2 metros por lado.
Exacto. Ya deshorneamos el volumen. Pero ahí tenemos solo la cáscara exterior, los 2 metros. Ahora hay que aplicar el pensamiento exponencial a la inversa para ver adentro. Son 27 cajas pequeñas formando ese cubo perfecto.
Así que la distribución a lo largo, ancho y alto tiene que ser igualita.
Así es. ¿Qué configuración nos da 27? Pues 3 al cubo. Eso significa que hay 3 niveles de 3 filas con 3 cajas. Así que a lo largo de esos 2 metros exteriores hay 3 cajas alineadas.
Y si dividimos esos 2 metros de espacio entre las 3 cajas físicas, la matemática nos da 2 tercios de metro por caja.
2 tercios de metro, sí.
Y fíjate cómo cierra el círculo de manera espectacular, porque esos 2 tercios de metro son exactamente la medida del ejemplo 1 que vimos al principio del documento.
Es verdad, empezamos construyendo un volumen con 2 tercios y luego deconstruimos un gran volumen para volver a encontrar esos mismos 2 tercios. Tiene una estructura casi narrativa.
Sí, es geometría poética, digamos. Oye, y hablando de geometría, también mencionan un ejercicio visual muy rápido con unos cuadrados azules fractales que se van encogiendo.
¿Así? Es para visualizar cómo el área de un cuarto implica que el lado mide un medio, y así. Ayuda mucho a consolidar la regla en 2 dimensiones.
Pero donde el documento realmente da un giro que uno no se espera, dejando de lado las cajas industriales y la mantequilla, es en la página 2. Aparece una pequeña sección titulada Educación para la sexualidad y la ciudadanía.
Es un cambio de tono drástico, ¿no? Pareciera que se coló de otra materia.
Totalmente. Pero resulta ser la aplicación más urgente de todo el tema. El texto nos plantea un dilema sobre comunicación sana y manejo de emociones. Imagina que le cuentas un secreto muy delicado a 2 mejores amigos.
Y siempre hay alguien que no se aguanta las ganas de contarlo.
Claro. Entonces, vulnerando esa confianza, cada uno de esos 2 amigos le cuenta el secreto a otras 2 personas. Y luego, esos nuevos receptores hacen lo mismo. Cada uno le cuenta a otros 2. La pregunta es, ¿cuánta gente termina sabiendo el problema?
Y aquí es donde vemos la otra cara de la moneda exponencial. Con las fracciones de mantequilla veíamos el colapso, la reducción drástica. Pero al aplicar potencias a números enteros, como personas, vemos un crecimiento viral explosivo. Estamos modelando potencias de base 2.
A ver, desglosa eso.
El paciente 0 le cuenta a 2 personas, es 2 a la potencia de 1. Luego, esos 2 lo transmiten a 2 cada uno, involucran a 4 individuos nuevos, 2 al cuadrado. Luego pasa a 8, a 16, a 32.
O sea, al principio suena a un grupo chiquito. 32 personas no suenan tan grave.
No suena tan grave hasta que entiendes la naturaleza del salto. A diferencia de sumar 2 personas cada día, el crecimiento exponencial usa la plataforma anterior para saltar. Cuando 32 personas lo saben, el siguiente paso no es sumar 2 más, es sumar 64 personas nuevas de golpe.
¡Wow! La información literalmente se reproduce, no solo viaja.
Exactamente. Plantea una advertencia muy seria sobre cómo funcionan las redes de comunicación humanas y, por cierto, los algoritmos de Internet.
Y esto destruye por completo esa ilusión de control que a veces tenemos. Porque uno dice, bueno, solo se lo conté a 2 personas de confianza. El problema no es el número inicial, es la tasa de reproducción. Si este ciclo de chismes sigue unas 20 veces, ya estaríamos hablando de más de 1 millón de personas enteradas de algo privado.
Y por eso incluir esto en una guía matemática es una genialidad. Usan el rigor implacable de los números para enseñar prudencia social, porque las leyes de los exponentes no discriminan, aplican igual para variables numéricas que para reputaciones.
¡Qué potente! Ese contraste entre cómo funciona nuestra mente, que suele ser muy lineal, y la realidad geométrica de las matemáticas, es lo que ha hecho esta inmersión tan reveladora.
Totalmente.
Hoy partimos un pedazo de mantequilla y descubrimos que multiplicar puede significar encoger. Luego exploramos las reglas para comprimir datos sumando exponentes y adquirimos la habilidad de deshornear ecuaciones usando raíces. Todo para resolver ese rompecabezas de las 27 cajas. Y terminamos viendo cómo esta misma arquitectura rige la propagación de un secreto.
Las potencias y las raíces trascienden la hoja de papel. Realmente nos dan una óptica distinta para anticipar fenómenos extremos en el mundo real, sean de escasez o de abundancia. Nos equipan para no dejarnos engañar por esa intuición lineal.
Y justo para cerrar, me gustaría proponer una última reflexión derivada de todo esto. Porque si la rigidez matemática nos demuestra lo increíblemente rápido que un chisme negativo puede salirse de control multiplicándose solo por 2, pues cabe preguntarse, ¿qué pasa si aplicamos deliberadamente esta potenciación a hábitos constructivos?
Oh, ya veo hacia dónde vas, las matemáticas a nuestro favor.
Exacto. Si invertimos en aprender algo pequeño cada día, en optimizar una fracción de tiempo o en mejorar en algo un 1% diario, nuestra intuición nos va a decir que el avance es ridículo, casi invisible, como ese primer corte de la mantequilla.
Porque esperamos resultados lineales inmediatos.
Así es. Pero si somos constantes, las matemáticas del efecto compuesto dictaminan que a largo plazo el crecimiento exponencial será masivo. Es exactamente la misma regla, pero construyendo en lugar de destruyendo.
Es una forma maravillosa de aterrizar todo este concepto teórico en el día a día. El esfuerzo compuesto funciona igual de implacable que el rumor viral.
Totalmente. Y con ese pensamiento final cerramos el análisis a fondo de hoy. Ha sido una exploración genial de cómo las matemáticas describen nuestro entorno. Gracias por acompañarnos a desentrañar todos estos patrones. Y hasta la próxima inmersión profunda.